www.radionica.rocks. Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
Siete de la noche, 4 minutos. Muy buenas noches, bienvenidos a Chévere Pensar en Voz Alta. Hoy es jueves 16 de mayo. Manuelito, con las buenas noches. Vamos terminando nuestra semana.
Muy buenas noches, así es, mi querida Alejandra. Una vez más sentada al frente de la consola, pero pues hay que decir, y antes de meternos en nuestro tema, pues que hoy tenemos un acompañante increíble.
Sí. Por favor, si en algún momento lo escuchan, él también le gusta pensar en voz alta, pero se acaba de acostar. O sea, ahorita sí salió en la cámara y ya se acostó.
No le gustan las cámaras. Es el gran Scrappy, nada menos y nada más, el perro que todos aquí adoramos, de Alejandra Beltrán. Entonces aquí está hoy con nosotros, ha sido la sensación radiónica todo el día. El gran Scrappy, pero es muy juicioso, muy tranquilo.
Sí, él es muy juicioso, pero ahorita, por ejemplo, está un poquito revoltoso, ladrando. Así que si lo escuchan a lo largo de este Chévere Pensar en Voz Alta, pues nada, él también le gusta pensar en voz alta con nosotros.
Bueno, y entonces sí, seguramente ahorita saludará en algún momento, algo estaremos pendientes para oír a Scrappy, y obviamente le pueden mandar sus saludos en @radionica. Bueno, el tema de hoy, mi querida Alejandra, es un tema importante. Usted sabe que a nosotros aquí, dentro de las muchas cosas de las que nos gusta hablar y pensar en voz alta, son temas de salud.
Sí, señor.
Y hemos hablado nosotros de varios temas que tienen que ver con eso. En su momento hemos hablado de cáncer, hemos hablado de enfermedades mentales también y de desórdenes alimenticios. Hemos hablado de varios temas a la hora de la salud, digamos, porque nos parece pues, que la salud obviamente es un tema fundamental para Colombia, para los jóvenes. Y hoy en particular vamos a hablar de una enfermedad de la cual se habla mucho desde los años 80, que fue el momento en donde apareció en las noticias y todo, y desde ese momento para acá, pues es un tema del que se sigue hablando porque pues es una enfermedad que ha causado muchísimas vidas y que nos parecía importante el día de hoy estar hablando de eso.
Así es, hoy hablamos del VIH para que ustedes se pongan en contexto con nosotros y empiezan a surgir muchas preguntas. VIH, SIDA, ¿están relacionados? ¿Tiene que ver una cosa? ¿Son cosas aparte? ¿Son enfermedades aparte? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la forma, digamos, como de contagiarse? Porque creo, Manuel, que incluso lo hablábamos fuera del aire cuando estábamos preparando este programa, creo que uno piensa que la única forma de contagiarse es por medio de relaciones sexuales. Sí, y vamos pues, a ver si es verdad o no.
Vamos a averiguar sobre eso. Y aparte que vamos a preguntar los temas que tienen que ver con contagio, con todo eso, con VIH, con el SIDA, cuál es la relación. También, y eso me lleva a la pregunta que se está haciendo en @radionica, que tiene que ver con el hecho de averiguar, saber si uno es portador o no del VIH, que eso tiene que ver con hacerse el examen de VIH. Y la pregunta que estamos haciendo en @radionica, mi querida Alejandra, es una encuesta.
Sí, señor.
Muy sencilla. Sí. Muy, muy sencilla. Es, ¿alguna vez se ha hecho usted el examen de VIH? Les estamos preguntando eso porque queremos saber exactamente. Y ya tenemos, sí, 67%, no 33%, pero hasta ahora está empezando la encuesta.
Por supuesto, si a lo largo de este programa ustedes tienen preguntas, saben que los micrófonos de Radiónica están abiertos. Pueden preguntarnos a través de la @radionica, a través de nuestra línea telefónica, incluso quienes están conectados a través de nuestro Facebook Live, pues por ahí ustedes también pueden hacer sus preguntas sin ningún problema. Realmente lo que queremos hoy es que hablemos de esto, pensemos en voz alta sobre el VIH, una enfermedad que, Manuel, en pleno siglo XXI, cuando ya digamos que se tiene tratamiento, pues aún sigue siendo un tabú total, o sea, cuesta hablar del VIH, cuesta hablar del SIDA.
Y se debería hablar muchísimo más, y por eso nosotros desde acá, pues abrimos este espacio para que hablemos sobre VIH, tenemos preguntas, tenemos expertos, y vamos a tratar de aclarar todas las dudas que haya.
Así que así les damos la bienvenida a este nuevo Chévere Pensar en Voz Alta, hoy jueves 16 de mayo.
Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
Bienvenidos a este chévere pensar en voz alta. Hoy hablamos, Manuel, sobre el VIH.
Así es. Además, recuerden que ustedes también pueden contestar nuestra encuesta, arroba radiónica. ¿Alguna vez se ha hecho el examen de VIH? Sí, 67%, no, 33%. Es como va la encuesta. Y vamos a hablar y averiguar un poco dudas y preguntas que tenemos con el invitado que tenemos a continuación.
Así es, Manuelito, y en ese orden de ideas le damos la bienvenida al doctor Ernesto Martínez, quien es presidente del Comité de VIH de la Sociedad Colombiana de Infectología. Doctor Martínez, muy buenas noches y bienvenido a Radiónica y a Chévere Pensar en Voz Alta.
Muchas gracias a ustedes, con mucho gusto.
Bueno, doctor, tenemos varias preguntas. Nosotros acá, digamos que este es un programa donde queremos puede resolver muchas dudas que hay alrededor de una enfermedad, digamos, que con la que hay que tener tanta atención como el VIH. Y la primera pregunta, digamos, para empezar desde lo general, es precisamente, contémosle un poco a nuestros oyentes de Chévere Pensar en Voz Alta, ¿qué es el VIH exactamente?
Sí, buenas noches a todos. El VIH es una realidad que nos está acompañando desde hace más de 3 décadas, siendo los primeros casos por allá presentados en Estados Unidos, documentados en 1981. Imagínense, eso quiere decir que la mayoría de todas nuestras nuevas generaciones nacieron y crecieron ya con la presencia del VIH alrededor de nosotros. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque desde que emergió este virus, porque es un virus allá en los años 80, pues eso nos puso a todos a pensar en que nuestras prácticas sexuales deberían tener cuidado, deberían tener protección, y eso sigue siendo una absoluta realidad para el día de hoy. Y el primer mensaje que quiero darles a todos los oyentes es que quienes no estén haciendo protección en sus relaciones sexuales, más aún cuando estas son con diferentes parejas, con diferentes personas, o no son otras relaciones estables, pues eventualmente están entrando en riesgo y deberían hacerse la prueba, tal como es el mensaje que ustedes están queriendo dejar a sus oyentes esta noche. Es un virus que tiene la capacidad de atacar las células que son responsables de orquestar todos los mecanismos de defensa inmunológica del organismo, que son unos linfocitos, una especie de glóbulos blancos que se llaman linfocitos CD4, pues el virus del VIH tiene la llave para entrar en esta célula, en este linfocito, y entra en esta célula y la medida que entra lo invade, lo va destruyendo. Y entre más células linfocíticas, más linfocitos CD4 invada, pues más células va a destruir en un ritmo que es lento, pero que es constante y progresivo. Y en cuestión de unos años, digamos que una de las oportunidades que nos da, pero también es una de las razones por las cuales no hacemos diagnóstico temprano, es que en la persona que adquiere el virus de la infección por VIH no va a sentir realmente nada, probablemente por varios años, 5, 8 y hasta 10 años. Cuando finalmente estos linfocitos, estos glóbulos blancos han bajado a un punto por debajo del cual ya la predisposición a infecciones serias, a complicaciones serias, es ya muy alta, y pues ahí es donde después de ya, como les indico, 5 o 8 años, se puede presentar la fase de SIDA con las complicaciones que la gente ya ve en las películas, en las noticias de personas que han tenido estas infecciones. Pero ahorita, con la película exitosa el año pasado, Freddie Mercury alcanzó a ver un poquito de señalamiento de la importancia de lo que era el VIH y el SIDA. Así que es en ese momento cuando la persona se va a enfermar y es donde va a obtener la probabilidad de que fallezca si no recibe una atención oportuna de esa infección seria o esa complicación relacionada con SIDA. Pero mire que para llegar a SIDA se requieren un gran número de años. Es una oportunidad que los jóvenes y todas las personas que tienen ese riesgo pues puedan identificar si en efecto han adquirido el virus del VIH antes de que sea muy tarde. Y realmente con las oportunidades de tratamiento que tenemos hoy tenemos excelentes resultados. Y eso es un mensaje también muy importante, que hoy por el VIH no debe morirse nadie.
Pues doctor Martín, es muy importante todo lo que usted nos está diciendo y digamos que esta era nuestra pregunta inicial porque hay que conocer precisamente de lo que vamos a hablar a lo largo de esta entrevista, pero de ahora en adelante realmente van a ser los oyentes quienes van a seguir, oyentes desde diferentes puntos de la ciudad, del país, perdón, quienes van a seguir realizando las preguntas porque es ahí, en la calle y con las personas que uno puede en verdad conocer qué es lo que piensan y qué es lo que está en el imaginario de las personas. Entonces, en ese orden de ideas, a continuación usted va a venir escuchando una serie de preguntas y la idea es que las vaya respondiendo una por una. ¿Entendido? ¿Sí?
Perfecto.
Ok, entonces empezamos con Camila. En Radiónica, es chévere pensar en voz alta.
Mi nombre es Camila Sánchez, me encuentro en la ciudad de Bogotá y la duda que tengo acerca del VIH es saber cuál es la diferencia del SIDA y el VIH.
Sí, algo nos decía el doctor, pero pues vale la pena siempre aclararlo lo más que se pueda, ¿no?
Por supuesto, a Camila le respondo que se define SIDA en dos situaciones específicas. Una, cuando se presentan ya estas complicaciones o infecciones serias, de las que hablé hace un minuto, hay una serie de complicaciones e infecciones que una vez se diagnostican, por ejemplo, tuberculosis. Uno, independiente de cuál sea la situación por lo demás de esa persona, ¿no? Uno ya define que esa persona tiene SIDA porque se le diagnosticó tuberculosis. Así como otras enfermedades, neumonías especiales, infecciones por hongos, una serie de complicaciones que una vez que uno las encuentra dice, esta persona ya tiene SIDA. Y la otra, el otro escenario es cuando estos linfocitos, a los que me he referido, que ataca el virus del VIH, los linfocitos CD4, encontramos en los exámenes médicos que se le hace a la persona que tiene el virus, que su recuento, su conteo es menor de 200 por mililitro. Entonces, ese es uno de los primeros exámenes que hacemos y vemos cuánto es los CD4 y si los CD4 están en menores de 200, así la persona esté absolutamente bien, asintomática, también por ese valor de los CD4 definimos que sí.
Doctor Martínez, usted ahorita nos decía que por VIH, en teoría, hoy en día nadie debe morir. Por SIDA, okay. ¿Cómo está, o sea, cómo es el panorama cuando ya se tiene SIDA?
Bueno, cuando se tiene SIDA, pues también existe todo un rango de situaciones, desde una persona que tiene SIDA porque los CD4 los tienen 100, pero está muy bien, hasta la persona que está muy enferma. Así que a lo que me refería es que haciendo un diagnóstico oportuno, y creo es que refuerzo mucho la invitación que ustedes están haciendo de que la gente vaya y se haga la prueba. Es algo que debiéramos saber todos, así como en algún momento nos miramos la presión arterial, miramos cómo está nuestro azúcar en la sangre, nos ponemos vacunas, tantas cosas que ya tenemos claramente definidas para cuidar nuestra salud, ir al odontólogo, a chequeos, tantas cosas que tenemos, una de ellas tiene que ser en las personas que tienen actividad sexual de cualquier edad, hacerse el VIH, porque encontrarlo temprano es garantizarle a esa persona eventualmente que pueda vivir la misma cantidad de años con la misma buena calidad como si no tuviera el VIH. Esta situación, que es la ideal, se puede lograr cuando se encuentra el virus en las fases muy tempranas, pero aún así en personas que tienen fases muy avanzadas, inclusive en fases de SIDA muy avanzadas, si los atendemos bien y esa persona se pone responsable con su cuidado médico y de ahí en adelante sigue manejando su situación de enfermedad con total responsabilidad y haciéndose bien el tratamiento y haciendo todo bien, también puede vivir muchísimos años, 20, 30, 40 años más, cada vez estamos logrando mejores resultados. Pero insisto en que la mejor forma de garantizarle a esa persona una vida normal es un diagnóstico temprano.
Claro. Ok, sigamos entonces con las preguntas que llegan desde las diferentes ciudades de nuestro país. En Radiónica, es chévere pensar en voz alta.
Mi nombre es Juan Pablo Espina Valencia y quisiera saber cuál es la diferencia entre VIH1 y VIH2 y si los dos se tratan de la misma forma, con los mismos medicamentos antirretrovirales. Muchas gracias.
Doctor Martínez.
Muy importante pregunta de Juan Pablo y se ve que es un poco conocedor del tema. Son dos variedades del virus, VIH1 y VIH2. El VIH1 es el que tenemos en Colombia, es el que está más frecuente en todo lo que es el continente americano, es el que también está más frecuente en el continente europeo y es el que es el más agresivo, por llamarlo de alguna manera, es el que conduce a todo esto que me estaba hablando acerca de la progresión hacia la muerte. Hay otro virus que es el VIH2, que donde es más frecuente es encontrarlo en la zona occidental de África subsahariana, por debajo del desierto de Sahara, allá donde también hay mucho VIH y sigue siendo el continente con más VIH en el mundo. Allá pueden coexistir los dos virus, el VIH1 y el VIH2, y el VIH2 está en algunas áreas especiales de África. También se han encontrado algunos casos en Brasil, pero es muy, muy, muy exótico, prácticamente inexistente en nuestro continente y en nuestro país. Y tiene la característica, tiene dos características. Una es que es menos agresivo, menos bravo, menos virulento. Y dos, sí, que hay algunos medicamentos que no se tratan con el mismo éxito con que se trata el VIH1. Entre ellos, unos se llaman inhibidores de transcriptasa reversa no nucleosídicos. Pero varios de las diferentes clases de medicamentos que utilizamos para el VIH1 también sirven para el VIH2.
Ok, entonces pues ya queda claro que el común y el normal, el que pasa en nuestro país, pues es lo que pertenece al VIH1. Vamos con la siguiente pregunta.
En Radiónica, es chévere pensar en voz alta.
Hola, mi nombre es Diego Ruiz de la ciudad de Bucaramanga. Mi pregunta es, ¿las heridas abiertas o el contacto con la sangre del entorno puede transmitir el VIH?
Sí. Creo que es una pregunta bastante pertinente y lo hablábamos empezando este chévere pensar en voz alta con Manuel Doctor Martínez. Las formas de contagio, o sea, ¿cómo puede contagiarse una persona? Evidentemente, lo que más se conoce es que es por transmisión sexual.
Sí, por transmisión sexual.
Exacto, pero hablemos qué otro tipo de contagio puede existir.
Bueno, yo no insisto que el contacto sexual de riesgo es cuando no hay protección, ¿no? Y sea hombre a mujer, o hombre con hombre, o de cualquier aspecto de combinaciones sexuales, lo importante es generar un riesgo por no haber protección con el uso del condón. Pero la pregunta que hace Juan Pablo es muy pertinente. Las sangres pueden ser infecciosas. Siempre que haya dos requisitos. Uno es que sea un contacto con esta sangre muy fresca, o sea, que no haya pasado horas o días, como cuando uno eventualmente puede encontrarse con una mancha de sangre en un parche o algo así, o en el piso, sino que sea un accidente que ha tenido una persona y que está sangrando en ese momento. Eso es donde lo vemos con relativa frecuencia en las clínicas y hospitales, donde con el uso de agujas para tomar exámenes de laboratorio o cogerle la vena al paciente, pues pueden existir accidentes con la sangre de ese paciente, accidentes que afectan a la enfermera o el médico que está haciendo el procedimiento. Ahí es donde está particularmente el riesgo. Y el segundo requisito, uno es pues el tipo de accidente, donde sea directo con sangre, pero el otro es que haya alguna lesión que cause una injuria, un daño en la persona que tiene el accidente. O sea, tocar sangre nomás con un paciente con SIDA por sí solo no se considera riesgo de adquirir VIH. O sea, yo le puedo poner a una mano, no es que lo recomiende, pero le puedo poner una mano a una persona que sé que tiene SIDA, en una herida, se cortó con un cuchillo o tuvo un accidente, y le puedo poner una herida para hacerle contención, y a mí no me va a dar SIDA. Así que no se recomienda porque, pues, si en nuestra mano casualmente en ese momento hay alguna grieta, alguna herida, alguna cortada, pues ahí ya se genera riesgo. Y de nuevo, lo que les digo, en la persona que entra en contacto con esa sangre, tenga una lesión, una herida, una grieta, por ejemplo, una dermatitis, que es tan común, puede haber riesgo de que adquiera el VIH, pero si es el pie completamente normal, completamente intacta, no hay riesgo. En los accidentes más frecuentes que tenemos, pues son básicamente en las clínicas y hospitales con estas agujas, pero también es muy importante recordar que en nuestro país ya está comenzando a ser un problema de creciente preocupación los usuarios de drogas endovenosas ilegales, los usuarios de heroína. Y pues un comportamiento que es muy común entre ellos es compartirse agujas. Y ahí es donde se genera un altísimo riesgo de que si alguno de estos usuarios tiene VIH, pues al compartirle la aguja contaminada a otra persona lo tiene, pues el riesgo de adquisición del VIH es muy alto. No solamente de VIH, sino de hepatitis B, de hepatitis C, y de otras complicaciones, infecciones, etcétera. Así que también si alguno de sus oyentes tiene esas prácticas de uso de heroína endovenosa, por favor, siempre, siempre, siempre procuren no compartir agujas, sino utilizar agujas nuevas con cada una de sus prácticas.
Doctor Martínez, acá hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, es algo que uno escucha más que todo en las mujeres que vamos a los salones de belleza, al tema del manicure y del pedicure, que en muchas ocasiones uno cree que, teniendo en cuenta que este contacto con la sangre, que por ejemplo en instrumentos como el cortacutícula o el corta uñas, que de pronto una mala aplicación y cortaron a la persona, ¿en este tipo de prácticas también puede llegar a haber algún tipo de contagio?
Realmente no se describe. Existe un escenario potencial de riesgo, pero yo creo que lo importante es saber que donde uno vaya a hacer cosas, procesos de estética, inyecciones, inclusive cosas de cutícula, uñas, pues que uno vaya a un sitio donde uno sepa que tienen prácticas de higiene, y todos estos centros de belleza ya tienen que tener unos requisitos por ley y por norma en donde haya prácticas, donde haya unos estándares de desinfección adecuados para todos estos pequeños elementos filudos que van a estar en contacto eventualmente con sangre de la persona o que van a estar causando pequeñas lesiones. Ellos ya tienen estándares, así que en sitios donde uno sabe que son profesionales y que tienen prácticas, pues uno puede estar seguro de que no va a pasar eso. Sin embargo, pues no sé si debo asustarlos, pero probablemente los mismos oyentes lo oyeron en recientes días, de que una práctica que no sé qué tan diseminada está en Colombia, pero sé que se hace una práctica que se llama la cara de vampiro, en donde una de estas Kardashian la ha promovido en sus videos, que es hacerse múltiples inyecciones miniatura en la cara, con plasma de la misma persona, con plasma que fue extraído de la sangre de la misma persona, inyectan este plasma en la cara en múltiples microinyecciones para revitalizar la piel y rejuvenecerla y toda esta cosa. Pues miren que en Estados Unidos se reportó hace cosa de 2 semanas 2 casos de transmisión del VIH por estas prácticas a 2 mujeres que habían sido usuarias de estos. Obviamente en estos casos, y se documentó claramente, estas prácticas eran de sitios de poca confiabilidad. Así que siempre es bueno que si uno va a ir a alguna parte donde van a fijar agujas por alguna razón o elementos cortopunzantes, pues sepamos que a donde vamos es un sitio en donde uno puede confiar su salud porque luce responsable, porque tienen los requisitos de salud, los requisitos de la secretaría, las habilitaciones adecuadas y todas esas cosas.
Ok, vamos con la pregunta de Liliana.
En Radiónica, es chévere pensar en voz alta.
Mi nombre es Liliana Larcón, vivo en la ciudad de Bogotá. Mi pregunta sobre el VIH es, después de haber tenido relaciones sexuales sin protección y con una persona contagiada con el virus, ¿en cuánto tiempo me puede salir a mí positiva la muestra?
Buena pregunta.
Excelente pregunta, y realmente tenemos que entender que este tipo de situaciones pasan, y lo importante, como lo plantea Liliana, es identificarlo. Obviamente, Liliana, si le ha pasado esto o alguien que conoce le ha pasado, pues ya sabe que lo mejor es tener un poquito de calma y utilizar el preservativo antes de toda la relación sexual. Pero sí, pero en la realidad pasan esas historias que comenta Liliana. Y en caso de que no haya una intervención, porque el principal mensaje es que si ese escenario lo viví yo esta noche, porque se me presentó una oportunidad, una nueva persona, y cedí a la tentación, al impulso, y no pude hacer prevención ni conseguir el condón, sepan que si se enteran de que esa otra pareja es VIH positiva, pueden acudir a un servicio de urgencias. Hoy por hoy la ley estima que eso es una exposición de a VIH de riesgo, y el sistema de salud colombiano debe ofrecerle la oportunidad, independiente que tengan EPS o aseguradora, no pasa porque tengan un carnet de salud, sino porque se considera una exposición de riesgo, tiene un servicio de urgencia de una cita importante, una clínica, un hospital grande, les puedan atender eso para que en un plazo no mayor de 72 horas, de 3 días, les administre o les ofrezcan un tratamiento por un mes, que es de los que utilizamos en personas con VIH, y que para esa situación de riesgo, donde una exposición o un condón que se rompió en el acto sexual, en una relación donde uno de ellos dos es positivo, o en un ataque sexual, que desafortunadamente es una realidad colombiana y de muchos países, de que estas cosas pasen. El sistema colombiano tiene la oportunidad de ofrecer un mes de tratamiento sin costo a esta persona, y con eso la posibilidad de prevenir el VIH bajo estas circunstancias de exposición real es altísima, es prácticamente por encima del 90%, 95%. Así que el primer consejo es que no es solamente sufrir la angustia de que ya lo hice y ahorita qué me va a pasar, sino que en ese plazo de 3 días, en esa ventana de oportunidad, se puede buscar atención médica y lograr prevenir el VIH. Lo segundo es que si por alguna razón esto no se hizo, usualmente la persona a los 3 meses se va a estar detectando, en la gran mayoría de los casos, en un 65-70% de los casos, la presencia ya de anticuerpos que indican que el sistema inmune ya actuó con la presencia del virus, y esa es la forma en que hacemos diagnóstico. Y en algunos casos tenemos que postergar o esperar a que esta respuesta con la que se detecta el examen positivo tome 4 a 6 meses. Usualmente a los 3 meses y la mayoría de las veces a las 4. Pero de nuevo, el mensaje es que esto se puede prevenir aún en las circunstancias donde ya sucedió el acto sexual de riesgo.
Pues doctor Martínez, muchísimas gracias. Muy importante toda la información que usted nos acaba de dar con las preguntas que nuestros oyentes tenían. Creo que queda un panorama mucho más claro. Por supuesto, a continuación, para todos los oyentes vamos a seguir hablando del tema con otro invitado. Pero doctor Martínez, muchísimas gracias. En verdad que uno queda con un panorama un poco más claro. Y por ejemplo, esto último que usted nos lo acaba de decir, creo que no es de conocimiento general. Creo que las personas no saben esto o no lo tienen muy en cuenta. Así que muchísimas gracias.
Con muchísimo gusto. Ojalá sigan teniendo este tipo de programas y este tipo de mensajes a la juventud, sobre todo en nuestro país, que tristemente la epidemia en Colombia sigue creciendo. En Colombia no ha sido un país muy efectivo, así como no lo han sido tampoco la mayoría de los países latinoamericanos, en controlar la epidemia. Nuestra epidemia sigue creciendo, cada día hay más infectados, más y más. Y esto es una realidad, y por eso es que todo este tipo de mensajes y programas que generan conciencia, tanto en la protección, que es lo más importante, como en un diagnóstico temprano, son las claves para nosotros lograr tener una evolución más favorable de un problema de salud pública importante en Colombia como es el VIH y el SIDA. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias nuevamente, doctor Martínez. 7:37 PM, Manuel, pues sin duda era la primera parte, o es la primera parte de este programa, pero creo que sin duda empezamos a despejar muchísimas preguntas y muy importantes, ¿sabe? Creo que varias de las preguntas que se realizaron, usted y yo no las hubiéramos hecho, porque uno muchas veces asume que ya se saben muchas cosas.
Exactamente, y por eso siempre es tan interesante tener las voces de los oyentes ayudándonos a ampliar el panorama, y creo que este ha sido un ejercicio muy interesante.
Así que vamos con algo de música y regresamos en Chévere Pensar en Voz Alta.
Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
7:42 PM y aquí estamos de regreso en Chévere Pensar en Voz Alta. Manuel, con un nuevo invitado que nos va a estar acompañando a lo largo de este último bloque que nos queda en Chévere Pensar en Voz Alta.
Así es, seguimos hablando sobre el tema de VIH y bueno, acerca de... Y vamos a hablar un poco además también sobre el tema de cifras, de datos alrededor de todo esto. Así que pues presentemos a nuestro invitado.
Le damos la bienvenida a Chévere Pensar en Voz Alta al doctor Carlos Arturo Álvarez, quien se formó como médico de la Universidad Nacional de Colombia y se especializó en infectología en la misma universidad. Además tiene un máster en VIH-SIDA por la Universidad Rey Juan Carlos. Así que doctor Carlos Arturo, muy buenas noches, bienvenido a Radiónica.
Muy buenas noches, gracias por la invitación y saludos a la mesa y a todos los oyentes.
Pues, doctor Carlos Arturo, muchas gracias por estar aquí con nosotros hablando sobre este tema tan importante de VIH, y vamos a centrarnos un poco para tratar de entender este tema también alrededor de, por ejemplo, una polémica que hubo hace poco por unas cifras que dio a conocer, seguramente eran unas cifras que ya se conocían, pero que la, digamos, se dieron a conocer en la gran opinión pública alrededor del artículo de Daniel Coronel, en donde hablaba de que hay, que en los últimos años, por cada 30 casos nuevos, que había como casos nuevos, 30 casos nuevos de VIH por cada 100.000 personas en Bogotá. Hubo de parte de él una crítica a la administración anterior, pero bueno, más allá de eso, más allá del tema político en general, ¿usted cómo lee esas cifras? ¿Cómo deben leerse esas cifras?
Sí, yo diría, yo creo que para un poco aterrizar el número de las cifras, podemos decir que en Colombia más o menos lo que se calcula, que pues no se puede saber con exactitud, pero lo que se calcula es que más o menos hay unas 130 a 150 mil personas que conviven con VIH. Uno de los problemas es que de las personas que conviven con VIH, solo una parte sabe que tiene VIH, porque no piensan que tiene una conducta de riesgo, o porque sencillamente están en la primera fase de la infección en la cual la persona está asintomática. Y eso hace que podríamos decir que más o menos 30, 40 mil personas no conocen su diagnóstico en todo el país. En general, las grandes ciudades tienen más casos porque también se concentra más, pues, además de que uno tiene que ajustarlo al número de población. Obviamente en Bogotá hay más población, entonces hay más casos, pero también porque en las zonas rurales o municipios pequeños o medianos, cuando alguien se diagnostica, pues prefiere emigrar por obvias razones a una ciudad más grande para el manejo, porque pues desafortunadamente, hay que decirlo, sigue siendo una enfermedad estigmatizante.
Bueno, eso digamos para empezar está interesante. Tenemos algunas preguntas de nuestros oyentes. Doctor, si le parece, vamos a escucharlas y las vamos contestando, ¿le parece?
Claro que sí.
Bueno.
En Radiónica, es chévere pensar en voz alta.
Mi nombre es Omar Cadena, de la ciudad de Bucaramanga, y quisiera saber si existen algunos síntomas externos que puedan indicar que uno tiene VIH.
Hablemos de los síntomas, que es una de las cosas pues más importantes, y según entendíamos ahorita, nos lo explicaba el doctor Martínez en la entrevista anterior, pues a veces se toma su tiempo en estar presentes estos síntomas.
Sí, el punto importante es que una vez una persona se infecta con VIH, puede que no pase absolutamente nada hasta un tiempo avanzado, pero diría que 7 de cada 10 personas que hacen la infección al mes pueden presentar unos síntomas, pero son unos síntomas muy generales, porque recordemos que el VIH es un virus, y entonces lo que hace es unos síntomas como una virosis. Nos puede doler la garganta, podemos tener alguna fiebre, malestar general, como cualquier otro virus, y pasa no hay una complicación, muy rara vez ocurre. La persona puede durar sin síntomas durante un tiempo muy largo, que puede variar entre 3 a 7 años, y luego empieza a presentar algunos síntomas ya más específicos, hasta cuando llamamos que está en el periodo SIDA o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Recordar que este síndrome es como la etapa avanzada de la infección por VIH. Y ya hay muchos síntomas que pueden ocurrir, algunos síntomas generales como pérdida de peso, puede tener fiebre que no para, diarrea, y hay muchos otros síntomas, pero pues ya es la etapa más avanzada. Yo creo que lo importante, más que esperar los síntomas, es que si uno tiene vía sexual activa, pues hágase la prueba de VIH, que es la manera más fácil de poder saber si uno tiene VIH o no, más que esperar los síntomas.
Doctor, precisamente eso nos lleva a la siguiente pregunta, y es, en general, dentro de lo que usted sabe, dentro de su conocimiento,
creo que, Manuelito, hemos perdido comunicación con el doctor. Pero mire que esta pregunta que usted le va a hacer está muy relacionada con nuestra encuesta. ¿Quiere saber cómo va?
Sí,
mire,
sí, por favor.
Les estamos preguntando a ustedes a través de la @radionica si alguna vez se hicieron o se han hecho el examen del VIH. El 47% de las personas han dado como respuesta el sí, y el 53% han dicho que no.
O sea, está bien, bien pareja.
Exacto, y el doctor acaba de decirnos, pero Manuel sigue llevando la delantera al no. Y el doctor acaba de decirnos, la forma más fácil es como ante cualquier sospecha o ante cualquier duda que usted tenga, no de síntomas, sino más bien como de, no sé, o sea, la laguna de no sé qué pasó, pues lo pueda llevar a dudar y de esa forma pues usted tiene que hacerse el examen. O sea, la conclusión es hágase el examen, pero los resultados, como el de nuestra encuesta, el 53% de las personas dicen que nunca se han hecho el examen.
Bueno, y precisamente ahora que tenemos de nuevo en línea al doctor, le vamos a preguntar, y es una pregunta que nos causa curiosidad, y es ¿por qué la gente no se hace el examen? ¿Es por desconocimiento? ¿De pronto es por miedo? ¿De pronto es por desinterés? ¿Por qué la gente a veces no se hace el examen?
Yo creo que son las tres. O sea, hay un punto importante en que a veces puede ocurrir que tengo conductas de riesgo y la mejor manera es hacerlo del avestruz, meter la cabeza en la arena, más que asumir que puede ser, saber el diagnóstico. Es una de las posibilidades. La segunda es que a veces creo que no tengo, que mis conductas no son de riesgo, o no percibo que me pueda infectar. Entonces digo, no, yo no tengo, hago X o Y conducta, entonces probablemente a mí no me pasa, eso le pasa a otros, y eso puede suceder. Es como uno dice, el síndrome de la adolescente y la embarazada. Entonces yo no le paro los demás, pero no a mí. Ese es un tema. Y lo tercero es que a veces cuando la persona pide ayuda, busca ayuda, el mismo sistema de salud le pone barreras. Recordar que esta es una prueba que la puede pedir cualquier persona en una consulta médica general, si no tiene por qué explicarle, sencillamente, si yo tengo vida sexual activa, como decía hace un momento, es una razón única ya para poder hacerme la prueba de VIH.
Bueno, doctor Álvarez, vamos con otra pregunta que nos llega desde la ciudad de Medellín.
En Radiónica, es chévere pensar en voz alta.
Hola, mi nombre es Laura Zapata, de la ciudad de Medellín. Me gustaría preguntarle a un experto de la salud, ¿qué son los medicamentos antirretrovíricos y en qué estado se encuentra hoy en día el tratamiento con estos medicamentos?
Y yo creo que, doctora, ahí podemos aprovechar para hablar en general del tratamiento del VIH y del SIDA.
Yo creo que cada dos puntos importantes. De hecho, énfasis en la importancia de uno hacerse la prueba, de solicitarse la prueba, buscar la prueba, porque además en este momento la infección por VIH no es una enfermedad mortal como era hace un tiempo, o mejor, sí lo es si no hago las cosas, no hago el tratamiento. Pero si hago el tratamiento se convierte en una enfermedad crónica que tiene un muy buen pronóstico. Y para eso se utilizan los medicamentos antirretrovirales. Es el nombre científico de medicamentos contra el virus del VIH, en el cual a veces se consigue, o en internet hablan de un cóctel de medicamentos que en realidad puede ser una mezcla de tres medicamentos que actualmente son muy fáciles y han evolucionado. Para la pregunta de los oyentes, sí ha cambiado, ha venido evolucionando. Hace unos 20 años utilizábamos 20 o 30 tabletas al día, hoy el tratamiento consiste en una tableta al día, y en un futuro muy cercano probablemente una inyección que se puede aplicar cada mes o cada dos meses, como ocurre con los tratamientos anticonceptivos.
Ok, vamos con la última pregunta por tiempo que nos llega desde Pereira.
En Radiónica, es chévere pensar en voz alta.
Hola, mi nombre es Andrés Salazar, vivo con VIH hace 4 años y tengo una inquietud. Tengo una pareja que también vive con VIH, somos una pareja cero concordante y quisiera saber cómo, qué precauciones también hay que tener para que no haya quizás una reinfección. Los dos somos indetectables y si hay de pronto algún riesgo.
Un caso que es bien importante y bien interesante de analizar, doctor.
Sí, dos o tres puntos importantes. Acá esta pregunta en principio es fácil porque ambas personas son positivas y eso hace que pues el riesgo de infectar pues disminuye porque ya son positivas. Pero tener en cuenta que el virus del VIH es como cuando hablamos de perros. No todos los perros son iguales y entonces no todos los virus del VIH son iguales. Eso hace que alguna persona puede tener un virus resistente a los medicamentos y la otra persona no. A pesar de que están los dos con VIH, pues puede transmitirle un virus resistente al que no lo tiene resistente. Un punto. La pregunta concreta, si están indetectables la pareja, es decir, para nuestros oyentes, cuando se dice que es indetectable es que el virus no se detecta en la sangre porque están tomando los medicamentos y está funcionando. Y en este caso la posibilidad de transmitirlo es casi cero. No podemos decir que sea cero, pero casi cero, cada vez es mucho más cercano a cero, para poderlo decir. Pero ojo, recordar que uno no solo puede infectarse de VIH, puede infectarse de sífilis, de gonorrea, de clamidia, de herpes, de hepatitis C, y eso hace que si hay se tiene más de una pareja o entre una pareja y otra relación con otra pareja, pues puede que me infecte de sífilis y se le infecte a mi pareja.
Pues la verdad es que son de muchas las cosas de las que se puede hablar de este tema. Hemos tratado en esta hora de poder contestar muchas de las preguntas, pero precisamente, doctor, vale la pena de pronto que la gente que, o sea, esto que usted nos está diciendo, seguro, más de un oyente deben estar diciendo como, ok, yo quiero saber más. ¿Cómo hace la gente para averiguar más sobre el tema acerca de todo, de las formas en que obviamente se puede proteger, pero también entonces si uno quiere ir a hacerse el examen, ¿dónde puede averiguar la gente sobre este tema?
Además, Manuel, que es otra cosa muy importante, si uno pone en internet encuentra muchas cosas, pero uno no sabe qué tanto de lo que encuentra pues es verdad y es confiable.
Exactamente, que para que la información que uno tenga sea la información confiable, ¿dónde puede buscar la gente ese tipo de cosas?
Sí, yo creo que hay páginas en internet, como todo, en todos los temas, en que están haciendo o manejan información muy confiable, otras no tan confiable y otras completamente, digo, basura, porque a veces lo que hacen es desinformar. Uh-huh. Creería que hay una página que se llama Infocida, que es una página que está en varios idiomas, es del gobierno de los Estados Unidos y hay mucha información de muy buena calidad. Era el primer sitio que recomendaría de entrada para mirar. Lo otro es que sí es importante tener en cuenta que todos estamos en riesgo, que uno no se transmite el VIH por la picadura de un insecto, ni por estar en Transmilenio, ni por la saliva, ni por lágrimas. No podemos discriminar a nadie que conviva con VIH, que la manera de transmitirse es principalmente por transmisión sexual, y probablemente ya hay menor riesgo, pero sí es posible la mamá a su hijo el momento del embarazo. Por eso una mujer embarazada debe pedir la prueba de VIH si no se la solicita a su médico. Y uno, pues, que desafortunadamente está creciendo en nuestro país, y es por el uso de jeringas contaminadas, las personas que utilizan drogas como heroína u otro tipo de sustancias, que hace que también se puede transmitir.
Pues, doctor Álvarez, muchísimas gracias por atendernos hoy y por acompañarnos en este chévere Pensar en Voz Alta, tan importante y tan interesante, del que pues hay muchos mitos, hay mucho tabú, a veces es difícil de hablarlo, no es como una conversación que se dé en el día a día, y que vale la pena que se abran estos espacios. Así que muchísimas gracias por hacer parte de este chévere Pensar en Voz Alta.
No, con muchísimo gusto, y los felicito por poner un tema, quitarle justamente ese tabú y hablar abiertamente de temas como este.
Así muchísimas es. Gracias. Son las 7 de la noche, 56 minutos. Manuelito, vamos terminando apenas.
Muy interesante este
programa. Muy importante.
Habrá
este
segunda
programa.
Parte porque creo que hay que seguir hablando de esto.
Muchísimas preguntas se quedan por fuera, más que nosotros estamos totalmente seguros que ustedes que estuvieron escuchando todo el programa tal vez quedaron con más preguntas. Vamos a volver a hacer otro programa más adelante, pero este, si quieren escucharlo completo, si les quedó alguna duda o algo así, lo pueden encontrar mañana en el transcurso del día en nuestra página web, como todos los programas de Chévere Pensar en Voz Alta están alojados en el www.radionica.rocks. Nosotros nos despedimos, ya viene por supuesto Héctor Mora para acompañarlos en una nueva edición de Rock and Roll Radio.
Así es, un abrazo para todos. Chao.
Chao.
www.radionica.rocks. Radionica.rocks.